La doctora Adriana García Nieto, ministro de la Corte de Justicia, responsable del área de género y capacitación del Poder Judicial de San Juan. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo está, Rafa? Y a usted saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, doctora. Decíamos, recién anticipamos que el Poder Judicial, a través de la Corte de Justicia, ha diagramado varias actividades que no únicamente quede en letra de molde, y que después del 8 de marzo no lo sigamos teniendo en cuenta, digo, a la mujer como columna vertebral en la familia, en las instituciones, revalorizarlas también, doctora.
Así es. Bueno, como usted sabe, la Corte de Justicia desde hace unos años, a través de la Oficina de la Mujer, que es la herramienta que tiene, por así decir, la Corte para implementar sus políticas de género, siempre para el 8 de marzo intentamos poner en valor y destacar la lucha de las mujeres y el papel fundamental que las mujeres tenemos en la construcción de una sociedad, y un papel que debe ser revalorizado por todas las personas, independientemente del género con que cada una se autoperciba, porque justamente el crecimiento del todo está en la puesta en valor de cada uno de quienes la integramos. Así es que, y como siempre, tratamos de hacer una propuesta que tenga que ver desde otro lugar. El año pasado hicimos el ciclo Mujeres en Plano, que tuvimos la oportunidad sobre fin de año de poder llevarlo a nuestra querida segunda circunscripción, y este año lo que hemos propuesto, como en varias actividades, pero la primera de ellas tiene que ver con una charla que mañana a la tarde nos va a brindar la escritora Cristina Loza, quien siempre habla de las mujeres protagonistas de las novelas, pero esta vez con la propuesta de una mujer de novela tiene por objeto poder visibilizar las distintas miradas que han tenido las mujeres desde la voz de sus protagonistas. Así es que creo que va a ser un muy buen encuentro, y como también tenemos muy en cuenta que las mujeres que tradicionalmente tenemos estas tareas de cuidado, y que por estas tareas de cuidado no siempre podemos ocuparnos de nosotras, volvemos a poner en acción junto a la Sociedad Argentina de Cardiología, cuya presidenta es la doctora Julieta Vila Janabel, que es sanjuanina, junto con la Sociedad Argentina de Cardiología, volvemos a poner en función este año el Testea tu Corazón, que es una actividad previa a la charla, donde vamos a poder, a todas las personas que asistan, poder hacer su control cardiológico, que como bien nos dice siempre Julieta, es una de las causas principales que afecta a las mujeres fundamentalmente, y de las más silenciosas. Porque la mujer siempre, ¿no?, ante cualquier molestia del hijo, del familiar, y nomás al médico, pero cuando es propio ya se va a pasar. Me tomo un té, ya voy mañana, voy pasado. Entonces, bueno, brindar también este espacio. Así es que estamos muy contentos con esta propuesta, que luego se va a sumar a otras propuestas que iremos sumando durante el resto del año.
Exacto. Siempre. Ahora, doctora, ustedes que tienen datos, estadísticas, en la provincia de San Juan se siguen generando registros de violencia de género, la situación va cambiando, es preocupante, nos tenemos que tranquilizar porque se va revirtiendo. ¿Cuál es la situación aquí en la provincia de San Juan, doctora?
Bueno, en realidad hay que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, que la visibilización de la violencia de género tiene que ver con una cuestión fundamental que tiene, justamente, que es esta, que todos nos estamos ocupando y hablando de esto. Entonces, en general, por supuesto que hay épocas y hay momentos en los cuales está creciendo y a veces tal vez con mayor violencia y de distintas maneras, y por supuesto que va presentando su percepción, porque vamos siendo conscientes de que lo que antes no era violencia, porque lo naturalizábamos, porque creíamos que así debía ser, que se tenía la culpa, de que era producto de un mal momento, de un mal rato, que estaba enojado, que el trabajo, que el clima, que lo que fuera, hoy visibilizamos que es dentro de un círculo de violencia, y que la verdad que por más circunstancias externas o el contexto que nos rodea sea difícil, no por eso tiene que ser la receptora de todos esos problemas y esa violencia la mujer. Es decir, claro, no podemos justificar la violencia. Entonces, usted me dice, ¿y hay mayor número de estadísticas? Sí. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En primer lugar, porque tenemos mayor percepción, la mujer tiene mayor percepción de lo que no tiene que soportar, y eso la lleva a denunciar y a buscar ayuda. Y en segundo lugar, porque también como Estado estamos teniendo mayor registro de lo que son las violencias, que no solamente es la violencia física, que todavía nos cuesta, porque todavía nos cuesta seguir trabajándolo, porque además entendemos que lo fundamental es evitar llegar a ese momento, y por eso son todas acciones de prevención. Sin embargo, este 8 de marzo, nosotros los 8 de marzo nos gusta poner en valor la lucha de las mujeres para poder alcanzar los lugares de igualdad y de equidad que históricamente fueron negados, y que gracias a esta lucha y esta concientización social hoy estamos aquí. Porque la violencia es lo que nos marca, pero también nos tiene que marcar nuestros aportes culturales, profesionales, todo lo que hacemos y todo lo que a la par del varón vamos construyendo.
Ahora, doctora, ¿qué falta desde lo constructivo, desde lo reglamentario, desde las leyes, desde lo social? ¿Qué nos está faltando para reivindicar a la mujer trabajadora, como decíamos recién, al ama de casa, etcétera?
Yo creo que las normas, de nada sirve tener una norma perfecta si esta no tiene un arraigo y no nos la apropiamos. Porque las normas, en definitiva, van a decir lo que se desea, o reglamenta lo que pasó para que no pase, visibiliza lo que es, porque es un reconocimiento de derechos, no es un otorgamiento de derechos. Las normas reconocen los derechos que tenemos, y además es también futurista. Como sociedad, usted, Rafa, ha dado en el punto, es ¿qué nos está faltando como sociedad? Yo entiendo que más normas, no sé si nos hacen falta más normas, lo que nos hace falta es aplicarlas, pero ¿aplicarlas quiénes? No solo el Estado, en la cotidianeidad. Cuando, por ahí me gusta hablar por ahí de micromachismos, cuando va un matrimonio al taller mecánico, el encargado nunca pregunta de quién es el auto. ¿A quién le habla? ¿A quién mira los ojos? Al varón. Cuando, y no está mal, pero tal vez la mujer sabe más que el varón, y eso hace que hay una desigualdad. Por eso digo que no es solamente violencia. Cuando, ¿qué pasa con estas pequeñas actitudes? ¿Qué pasa cuando se va a acceder, cuando hay una vacancia en un cargo? Si se dice que esa vacancia debe ser ocupada por una mujer, inmediatamente caemos en esto de, bueno, las mujeres quieren todas, ¿cierto? Que ahora hay que sí o sí hay que tenerlas en cuenta, porque si no se las tiene en cuenta parece que molesta, pero lo que importa es que sean capaces, es una serie de cuestiones. Ahora, cuando esa vacancia va a ser ocupada por un varón, todas esas preguntas no se hacen. Este doble conforme que se le exige a la mujer, ya hace rato que la Convención de Belén de Pará, que CEDAW y todas las convenciones internacionales, hace rato que han dicho de que somos iguales y que hay que acelerar igualdad y que hay que hacer todo lo posible para que tengan igual oportunidad de acceso. Pero en la práctica seguimos preguntándonos, ¿y será capaz o la ponen solo porque es mujer? Claro, entonces, exacto. Estas son las pequeñas cosas que hay que... Yo no hablo de construir, a mí me gusta siempre hablar en positivo, que hay que construir una nueva manera de mirarnos como sociedad, donde en definitiva, me han escuchado decirlo, creo que está muy arraigado que la mujer pueda ser dueña de su proyecto de vida, que no esté obligada a tener que luchar por lo que no quiere, pero que pueda, sin luchar, alcanzar aquello que desea, sin estas luchas encarnizadas, que pueda alcanzar lo que desea, que sea dueña de su proyecto de vida, porque la igualdad real está dada en función de la dignidad de la persona.
Exacto, doctora, siempre es importante tener sus reflexiones. Ahí muy cortito, queríamos consultarle, porque ya en el ámbito de la justicia, rige la mediación judicial previa obligatoria para los tribunales del fuero laboral, esto ya está en vigencia, doctora.
Así es. El año pasado, bueno, a fines del año anterior, pusimos en vigencia la mediación previa en el foro de familia como una cuestión para ir por etapas. Dio muy buenos resultados. La cantidad de casos que no llegaron al proceso, se judicializaron igual, pero en el ámbito del CEJUME y no en el ámbito del juzgado en sí mismo, que ya no es más juzgado, sino de jueces y oficinas judiciales. Eso trajo que las partes que son en definitiva las protagonistas del conflicto puedan resolver sus diferencias en un pie de igualdad con un tercero que es árbitro simplemente, pero que puedan decir y ellos proponer la mejor manera de solucionar el conflicto. La mediación tiene que ver con esto, con mirar el conflicto en sí mismo y ver, bueno, a ver, nos digamos qué es lo que necesitamos para llegar a un acuerdo, porque a veces cuando terceros intervienen, abogados, fiscales, sobre todo jueces y los operadores, muchas veces son de ayuda, pero a veces las partes no pueden decir todo lo que pretenden. Bueno, por eso está la mediación. Yo aprovecho antes de que termine el tiempo para darles una primicia, si se me permite.
Sí, claro.
La conferencia de mañana de Cristina Loza, que es presencial en el Club Ciro Limarés. Como siempre, tratamos de tener en cuenta, sobre todo nuestros juzgados de paz que están más alejados, pero la comunidad que está más alejada, la vamos a transmitir en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial para que la puedan disfrutar todos los habitantes de nuestra querida provincia.